Lucas, capítulo 11. Yo ya hablé con el Espíritu de Dios, le dije, Señor, en el momento que quieras take over, do it. Así que yo no tengo ninguna agenda, ya traje todo mi material preparadito, pero si él lo agarra del servicio, es de tele. Lucas, capítulo 11, el versículo 1. Vamos a comenzar una serie en esta noche. Quiero darle la bienvenida a todas las veces que nos ven por televisión. Si usted fuera tan amable, dale un aplauso de bienvenida. En nuestro nuevo templo. Dele, ponga todas las manos juntas si le dan un aplauso. Bienvenidos al programa Tiempo de Cambio. Gracias por sintonizarnos. Voy a comenzar una serie que le he titulado Preparándonos para la Batalla. ¿Y por qué eso? Porque eso se lo pregunto al Espíritu Santo. La razón de esto, el Espíritu de Dios me habló. Estamos en una transición. Pasamos a una transición. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando pasó esa transición. En todas las transiciones se gana o se pierde. Si se hace correctamente esas transiciones, se gana. Y si se hace pues mal, muchas veces se pierde. Y lo más importante en todas las transiciones es que nosotros cambiemos la forma de pensar. Eso es lo más importante, que cambiemos nuestra forma de pensar, cómo nosotros lo hacíamos las cosas antes y cómo la vamos a hacer ahora. Y la razón de preparados para la batalla o preparándonos para pelear es porque en medio de todas las bendiciones y de la tierra prometida y todas las promesas que Dios nos ha hecho como ministerio, y pues si no es otra persona que me está escuchando, cada vez que Dios nos lleva a otro nivel, es importante de que nosotros entendamos que el ir a otro nivel, no simplemente las cosas se van a dar y como que sucedieron automáticamente. En niveles mayores de bendición de Dios, dijo Jesús que en esta tierra nosotros tendríamos el 100 por 1. Y le añadió una palabrita al final, dijo, con persecución. Entonces es importante que cada uno de ustedes se forme en su mente que tenemos cosas preciosas y maravillosas por delante, pero para ello nosotros tenemos que entender que vamos a tener fuertes batallas, fuertes luchas. Y hay algunos espíritus específicos que los cuales nosotros tenemos que lidiar, los cuales no lidiábamos en el otro nivel. Cada vez que Dios nos lleva en cualquier nivel del área de su vida, vamos a lidiar con ciertas cosas que es importante. Yo quiero preparar la iglesia, porque el Espíritu de Dios me lo habló, prepararla para que sean, que hagan una transición de ser simples cristianos y que se conviertan en guerreros. Ese es el propósito principal de la enseñanza, llevarlos a hacer la transición aquí en su mente, de hacer aquel que siempre le dan palo y siempre está con problemas, a ser aquel que persigue al Satanás. Esa mentalidad de guerrero. O sea, esa enseñanza, yo no quiero que se pierda ningún jueves, que no se pierda ningún domingo en la noche, en la mañana, porque es una enseñanza larga, pero va a aprender cosas gloriosas, preciosas, va a aprender cosas que lo van a instruir, lo van a enseñar, y sobre todas las cosas, el prepararlos para la batalla tiene que ver de pasar de lo que es la simple oración a orar guerra, de pasar de simplemente a orar como un peticionario a orar como un hijo. Toda la preparación tiene que ver con la intercesión y la oración. Entonces yo quiero que prepare su corazón, coma la palabra y vívala, practícala. Y entonces vamos a ir al libro de Lucas capítulo 11 versículo 1. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos discípulos le pidieron? ¿Ah? Perdón, ¿cuántos? Uno, solo uno nada más. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí terminó Jesús un tipo de oración. En el versículo 5, ese es el primer nivel de oración que tiene que ver con la oración personal efectiva. Ese es su nivel personal de oración. Versículo 5. Y les dijo, ¿quién de vosotros, mire cómo habla ahora? Cuando habló allá dijo, cuando oréis. Esto es para todo el mundo. Pero en el versículo 5 dice, ¿quién de vosotros? Ya cada vez que entramos más profundo en la oración, hay menos gente que lo hace. No todo el mundo va a pasar a ese segundo nivel. ¿Quién de vosotros, any one of you, dice el inglés, alguien de ustedes, que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje de Cuba, y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarle a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahí se terminó el segundo nivel de oración. Ese es la intercesión por un amigo. Versículo 8, versículo 9. Y yo os digo, esta es la seguridad que te da Jesús cuando sabes orar bien. Nos da una seguridad del 100%. No hay forma de que no conteste. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y dice, para darles un ejemplo de lo que les estoy diciendo, versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tercer tipo de oración. Comienza a envolver al Espíritu Santo en el tercer nivel de oración. ¿Para qué? Porque si usted se fija más adelante, comienza la transición de simplemente interceder a la guerra. Aquí está la línea, versículo 15. Pero algunos de vosotros dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, tu reino, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida. Mire, habla de reino y habla de casa. Mire eso, habla de casa y habla de reino. Una casa dividida no puede permanecer, un reino dividido no puede permanecer. No se me duerma. No espere que le dé 4 gritos para que permanezca alerto a la enseñanza. Recíbala. Si usted está medio dormido, hágale, si te reprendo, espíritu de sueño. ¡Fuera! Grítese usted solo. Sí, porque te lo estoy enseñando. Entonces el versículo 18, si también Satanás está dividido contra ustedes, ¿cómo permanecerá su reino? Y decís, por Belcebú echo fuera demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién lo echa fuera? Ya empezó a echar fuera demonios. Eso es otro nivel de oración. Quiero que le diga algo. El 95% de las enfermedades o de los problemas de la gente son causados directa o indirectamente por demonios. Uno de estos días me llamó mi discípulo de Brasil. Me dijo, pastor, tengo un problema. Y me lo explicó el problema. Y yo me fui a orar. Y cuando estaba orando por él, el Señor me dijo esto. Por las semillas que ha sembrado, El diablo ha asignado un demonio para pararle todo lo que él hace. Y me dijo, su voz tiene que ser oída en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Me dijo, no tu voz, no la voz de su esposa, su voz. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay una guerra que solo tú puedes hacerla. Déselo fuerte. Y a eso yo te voy a enseñar. ¿Qué dijo Dios? Su voz tiene que ser oída. Él tiene que hablar, no tú. Y hay un demonio asignado para pararle. Todo lo que él haga se lo va a parar. A lo mejor es alguno de ustedes, es su caso. Entonces tiene que aprender que hay momentos en la oración que usted tiene que saber cómo pelear contra echar fuera demonios. Ese es un tercer nivel de oración. Y Cristo no ha terminado. Y el versículo 19, versículo 20, más por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Versículo 21, quinto nivel de oración. Cuando el hombre fuerte armado, ya ahora estamos hablando de heavy duty. Ya no estamos hablando de un demonio, estamos hablando del hombre fuerte. Ese es otro nivel de oración. Todos esos los vamos a estudiar uno por uno. Para que usted sepa hacer guerra con el demonito pelón ese que está ahí y el grande que está allá. Pero más grande que cualquier demonio es Jesucristo de Nazareno usted. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ponte un mano junto y dale un aplauso. Praise God, glory God. Ok, vamos al principio. Vamos a comenzar entonces en el versículo 1. Ahí está el fundamento. Si usted no aprende esto, se perdió todos los otros niveles. El primero, ¿todos trajeron Biblia? Que agarre un anciano yo sin Biblia, le cuesta el ancianato. Que agarre un ministro yo sin Biblia. Leo, ¿dónde está tu Biblia? Esa es la de Lili, esa no es la tuya. Pero sí para danzarín está bien, ¿ah? No, estoy bromeando, Leo tiene su Biblia. Vamos, capítulo 11, ¿lo tiene? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Perdón, ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo? Digan todos, ¿qué era lo que estaba haciendo? Cuando terminó, uno de sus discípulos, uno, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Le hago una pregunta. Primera revelación. ¿Es su vida de oración lo suficientemente poderosa para provocar a otros a preguntarle que desean aprender a orar? ¿Es su vida de oración tan buena que la gente quiere saber orar como usted ora? Eso fue lo que pasó con Jesús. La vida de oración era tan buena que les provocó a sus discípulos a que oraran. Y le hicieron la pregunta. ¿Y cuántos vinieron? Uno. Cuando Jesús termina de orar, vean toda la escena, vamos al versículo 1. Solamente un discípulo vino a decirle, Señor, enséñame a orar. La multitud que alimentó con los panes y los peces no estaba ahí. Escucha esto. En la mayor parte de iglesias, los servicios menos concurridos son los servicios de oración. Quiero que escuche esto. Pero esto está cambiando. Dos, la única forma de que una iglesia ora es que tenga un líder que ore. Si el líder no ora, va a tener una iglesia que no ora. Míralo, sígalo viendo. Yo le puedo a usted enseñar, exhortar, lograr mandar una persona que ore por mí y puedo hacer un montón de cosas. Escucha esto, y nunca va a tener el mismo impacto hasta que yo como su líder lo haga. En el libro de Lucas vemos la vida de oración de Jesús citada, oído, en 8 ocasiones. Habla de Jesús orando. Todo cuanto sucedía después de que él oraba. Su vida de oración provocó que los discípulos quisieran saber orar con él. Y escucha esto, la fuerza detrás de los milagros que Jesús hacía estaba detrás de la vida de oración que tenía. Los milagros, la sanidad, los prodigios que pasaban estaban detrás de eso. Y los discípulos no habían entendido el mensaje que Jesús le había enseñado. Listen, 18 meses atrás. Vamos a Mateo, el capítulo 6. Mateo, el capítulo 6, el versículo 5. 18 meses atrás Jesucristo les enseñó, oído, el cómo no orar. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos ciertas formas religiosas. Y Cristo le dice a él, enséñanos a orar como Juan el Bautista. Ay, Dios mío, ¿para qué tú le dijiste eso? Juan el Bautista oraba mal. Entonces dijo Jesús, yo no le voy a enseñar como Juan el Bautista, yo le voy a enseñar el cómo no orar. Digan todo, orar. Dígalo fuerte, orar. Versículo 5. Aquí viene. Jesucristo les habla y le dice, ustedes no pueden hacer esto. Uno, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Uno, no podemos orar para impresionar a la gente. Esa es una forma que dijo Cristo, esto es religioso. Si usted trata de orar, ¿cuántas horas ora? Oro 4 horas, gloria a Dios. Tratando de impresionar a la gente. Y dijo Cristo, eso no lo hagan así. Dos, no podemos hacer vanas repeticiones. Cuando tú ores o orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por su qué? Hablan y hablan y hablan y hablan y repiten, etcétera. Entonces dice Jesús, así es que tienen que enseñar. Ahora, ellos no se acordaban lo que le habían enseñado hace 18 meses. Ahora Jesús dice, aló, le voy a enseñar cómo orar correctamente. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, perdón. Déjala abierta para que vean que estoy orando. Ora a tu Padre. ¿A quién vas a orar? Repítelo, ¿a quién? ¿A quién vas a orar? Fuerte, please, ¿a quién? Ya les dijo a quién iban a orar. A tu papá, a tu papá. Si eres nicaragüense, a tu papá. Papá. Papá, papá, lo que sea. ¿A quién vas a orar? Dijo, van a orar al Padre en su aposento. ¿Y dónde está el Padre? En los secretos. Ok. La diferencia entre hacer vanas repeticiones y perseverar en oración es que la primera se repite, escuche, algo una y otra vez sin pensar, sin tener el corazón lo que estás diciendo. Por ejemplo, Señor, yo te pido que bendiga a mi esposo, bendecido Señor, que bendiga a mi abuela, te pido que me vea, pero tu corazón no está ahí, eso es vana repetición. Y lo repites, y lo repites, y lo repites. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dijo Cristo, así no se ora. Antes de enseñarles a orar, lo primero que le dijo, ustedes tienen que aprender esto. No hagan, ni hagan vanas repeticiones, ni impresionen la gente. No es para impresionar a la gente. Ahora escucha esto. En cambio, dicen, oren al Padre, ¿a quién? Oren al Padre. Anote esto. Dios no es persuadido por nuestras repeticiones, sino por nuestra fe. He is not persuaded by our vain repetitions. sino by faith, by our faith, por nuestra fe. No es persuadido por nuestras vanas repeticiones. Por mucho que usted, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre perseverar y vanas repeticiones? Se lo digo más adelante. Pero hay una diferencia entre repetir vanamente y perseverar en la oración. Entonces, no diga, no voy a orar. No, pero repítalo. Para impresionar a nadie. Diga, no voy a hacer vanas repeticiones. Voy a orar al... ¿A quién va a orar? Al Padre. ¿A quién va a orar? ¿Qué? Digan, ¿todos? ¿A qué dónde? Entonces vamos a Lucas capítulo 11, vamos todos ahí. Lucas, y le dijo, esta es la forma. Primero, le dice, enséñamelo con Juan el Bautista. Dijo, no, esa está equivocada. Los discípulos de Juan el Bautista oraban para que la gente los viera. Sepa. Es más, ¿sabe lo que hacían? Uno de ellos se paraban en el muro de los lamentos y hacían esta oración. Señor, gracias te doy que no soy mujer sino hombre. Gracias, Señor, que no soy leproso sino hombre. Gracias, Señor, que no soy perro sino hombre. Ponían al perro, el leproso, a la mujer en el medio. Usted se ríe, pero así oraban. Y Jesús dice, aló, esa no es la forma de orar. Dijo, tampoco háganlo en las plazas para que la gente los vea, ni hagan vanas repeticiones. Repetir lo mismo es no tener el corazón en eso. Repetir algo por repetirlo, eso es vana repetición. Entonces dice, ok, Señor, entonces enséñame a orar como lo hago. Dice, así lo van a hacer. Les voy a dar un patrón, una guianza de cómo lo van a hacer. Primero dice, diríjanse y oren al Padre. ¿A quién? ¿A dónde van a orar? ¿A quién? Digan todo, voy a orar al Padre. Díganlo todo, por favor. Ok. Cuando usted ore al Padre, hay ciertas cosas que van a ocurrir. Cuando oremos al Padre Celestial, aló, hay ciertas cosas que van a ocurrir. Y una de las primeras cosas que va a ocurrir, anótela, es que el Padre lo traerá a una intimidad con Él. El Padre lo traerá a una intimidad con Él. Usted conocerá al Padre cuando le conozca a Él. Escuche esto. Cuando esto suceda, responda en obediencia, como Cristo respondió en obediencia. Y escuche esto. Comienza una relación. Cuando habla de Padre, tiene que haber una revelación de quién es el Padre. Una revelación de que Él es mi Padre, que Él me ama y que soy su hijo. Diga, Él es mi Padre, soy su hijo y Él me ama. Ahora no haga vana repetición, y Él me ama, no. Diga, tú eres mi Padre, ponga el corazón, diga, tú eres mi Padre, tú me amas y yo soy tu hijo. Si usted hace esto, tú eres mi Padre, esa es vana repetición. Ponga el corazón en eso, una vez más, diga, tú eres mi Padre, soy tu hijo y tú me amas. ¿Lo cree? Entonces, ¿a quién se va a dirigir la oración? Ok, entonces lo primero que va a hacer es que el Padre lo trae intimidad con él. Dos, el Padre le enseñará a ser su hijo tal como Jesús lo es. A partir de ese momento, comenzará a orar oraciones de hijo y no de mendigo. Algunos, los de atrás lo agarraron, los de aquí adelante están medio dormidos. A partir del momento que usted se dé cuenta que no está repitiendo, que no está haciendo vanas repeticiones y que lo que su oración va dirigida a su Padre, entonces ya habla de relación Padre-Hijo. Entonces ya sabe, sus oraciones ahora cambian totalmente. Ya sus oraciones ya cambian. Por eso le decía, si entiende este fundamento, cuando llegue a estar el hombre fuerte, ay, a usted se come al hombre fuerte. Cuando ya llegue al hombre fuerte, ya usted va a estar, dale, ¿quién es el next?
¿Por qué? Porque ya sabe el poder que tiene sus oraciones. Escuche, no es un mendigo pidiendo, es un hijo pidiendo. Listen to me, listen to me. Yo me he encontrado en la 40 y la 88 gente pidiendo dinero. ¿Cuántos se lo han encontrado en una esquina ustedes? Y yo les doy por pura compasión. ¿Cuántos de ustedes le han dado por pura compasión? ¿Cuántos de ustedes tienen una obligación de darle? Si usted levantó la mano, ¿era su hijo? Usted no tiene obligación de darle. Usted simplemente le da por pura compasión. Si usted quiere darle, le da. Y si no, no le da. ¿Y por qué le dio? Por pura compasión. Voy a mi casa. Yo tengo un hijo que se llama Brian y otro hijo que se llama Ronald. Esos dos hijos, yo no les doy por compasión. Les doy porque es mi responsabilidad como padre proveerles, cuidarlos, estar con ellos. Escuche esto. Ahora, al mismo tiempo que tienen responsabilidades, ellos también, los hijos, tienen responsabilidad. A Brian puedo decirle, acuéstate esta hora y tienes que llegar a esta hora porque yo soy el padre de la casa y yo le proveo todo. Al mendigo yo no le puedo pedir eso. Al mendigo yo no le pido, al pordiosero yo no le pido nada porque no es mi hijo. Si quiero le doy y si no le doy. Entonces cuando empezamos a orar, dije Jesús, no hagan vanas repeticiones. Lo que tienen que entender que comienza una relación con el Padre donde sus oraciones van a aprender a orar como hijos. La mayor parte del cuerpo de Cristo está orando como mendigo. Está comiendo migajas. Está pidiendo migajas cuando tiene un papá. Pero ora como mendigo. Escuche sus oraciones. Escuche si usted cuando ora en casa, ¿es un hijo pidiendo o es un mendigo pidiendo? Cuando usted entiende esto, ya usted comienza a orar diferente. En una oportunidad, uno de los duques, de los príncipes de Inglaterra, llegó un misionero, y eso es un cuento real. Llegó un misionero de la India pidiéndole dinero para un orfanato. Y el duque le dio 20 minutos para la entrevista. Y cuando entra el duque, le da la entrevista y va a empezar a hablar. De repente llega el hijo de 9 años y dice, papi, se me arruinó el juguete. El carrito, el hijo dice, perdón, señor, pero tengo que atender al juguete de mi hijo, ya vuelvo un minuto. Se le tomó 10 minutos y a los 10 minutos regresó. Y le dice, señor, solamente le quedan 10 minutos de los 20 que le había dado, porque tuve que ir a arreglar el juguete de mi hijo. Y el misionero dice, en los 10 minutos tuve que decirle todo lo que había y me dio una ayuda, pero realmente no expliqué todo lo que yo quería. Y dice, y entendí la diferencia entre lo que es ser un peticionario o un mendigo y lo que es ser un hijo. Le doy un aplauso al Señor. Hay una gran diferencia. Diga, gran diferencia. Hágalo así. Gran diferencia. El padre deja todo lo que tiene por el hijo. Para atender el hijo. Ahora dice Jesús, ¿qué va a traer? Primero, me va a traer una intimidad con el dos. Me va a enseñar a ser hijo como Jesús. Escuche esto. My God. Dile que está al lado. My God. A veces, una vez Jesús dijo, le voy a mostrar que el Padre me oye. Y fue a resucitar a Lázaro. Y cuando encontró con Lázaro, dijo, Señor, gracias que siempre me oyes. Dijo, Padre, gracias que siempre me oyes. Dijo, Lázaro, sal fuera de ahí, por favor. Listen to me. Quería enseñarle al pueblo y dijo, esto es para que ellos crean. No era que Cristo quería demostrar, wow, cómo me oye el Padre, sino para que la gente creyera. Ahora, mire esto tan poderoso. Dile que está al lado. El diablo no sabe lo que le viene. Dile.
Hey, lo que usted no sabe es esto. Todas las personas de la Biblia que fueron guerreros, fueron gente que conoció íntimamente al Padre. Jesús es bien inteligente. Entonces, me trae una intimidad, me enseña a ser hijo como Jesús. Ya comienzo a hacer oraciones de hijo. Número 3, Dios le mostrará que todo lo que Él tiene es suyo. My God. Dile aquí a este lado, no más migajas. No, pero díselo con ganas, que el diablo oiga. Ahora escuche esto. Mire esto, qué poderoso. Lucas capítulo 15, versículo 11. ¡Oh, oh, oh! Esto no es San Nicolás. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y también un hombre, aquí viene. Todo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando comienzas a orar como hijo, Dios nos comienza. Y esto ha ocurrido en mi vida, por eso se lo predico. Dios comenzó a enseñarme, todo esto te pertenece, es tuyo. Mire lo que pasa en el capítulo. Entonces Dios nos da un ejemplo de dos hijos en el capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Y dice, y también tenía un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, ¿a quién? Habían dos, uno mayor y uno menor. Dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Mire que el padre no le dijo que no. Se lo dio. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia, apartado y desperdió sus bienes, viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arruinó a uno de los ciudadanos de la tierra, la cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas, la sobra, la. Si usted le digo esa palabra, lo que significa en el original. que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí. Dos cosas, mire. El padre no le negó la herencia. Le dijo, está bien. ¿Te la quieres? Toma. Dos, el padre no se fue detrás de él. Sí, pastor, porque cuando de verdad, si usted es un padre, con la gente que se va, ¿por qué no la sigue? ¿Usted vio que el padre lo siguió? Porque cuando es un hijo, regresa. Denle un aplauso. ¿Cuántos hijos hay en esta noche? ¿Cuántos hijos hay en esta noche que van a cruzar la línea de simple creyente, de simple peticionario, de simple shopping list a tomar la herencia, lo que Dios tiene preparado para usted? Praise God. Dile que está al lado, no más migajas. Estoy harto de migajas. Estoy harto de que el diablo me tenga aplastado. Soy un hijo y tengo derecho a todo lo que mi padre me ha dado en abundancia. Tengo derecho. Lo tomo, lo recibo, lo creo. Gracias que hay pan en mi mesa. Hay abundancia en mi mesa. Wow. Praise God. Miren, no les dijo, oye, no te vayas. No, no, no. Digo, ¿la quieres? Toma, llévala. Y se volvió y se. El hombre se empezó a emborrachar. Y se la bumeó y se la fumó. Y se la. Y después se quedó comiendo un cable. Algarrobas. Escuche esto. ¿Sabe qué quedó comiendo? Algarrobas. Si le digo lo que es algarroba, usted va a vomitar a correr. No quiero limpiar las sillas. Así hay personas en este momento. Comiendo algarrobas cuando en su casa hay pan todos los días. No sé si esto me lo ponen por televisión o me lo quitan. Hay mucha gente que se fue de la iglesia de aquí, que anhelan miles en Latinoamérica y millones de personas comer en la mesa que usted come. Y ahora están comiendo algarroba por el orgullo. No. ¡Yeah!
Diga yeah. Dile yeah. Diga yeah. No, hágalo así como de verdad, como los morenos que lo hacen rico. Diga yeah. ¿Y ustedes por qué no lo hacen, Lourdes? Póngase de pie. ¿Y usted que no lo hace? Póngase de pie. Todos los de adelante. No, pero no me lo hagas a mí. Haga el que está. Dígale yeah. Dígale soy hijo y hay pan en mi casa. Cada vez que vienes aquí, la mesa está servida. No tienes que comer algarroba. No tienes que pedir mendigando alimentito. Wait, escucha esto. No tienes que estar. Listen. No tienes que estar dependiendo de los mensajes de la televisión para agarrar un poquito y comer un poquito. No estoy diciendo que esos no son hombres de Dios. No estoy diciendo que no los oiga. En su casa hay alimento. En su casa no hay algarroba, no más algarroba, no más migaja. Hay alimento en tu casa. Aliméntate, crece, madura, entrénate y vamos al nivel. Vamos a poseer los gigantes que están en la tierra. Los vamos a atar, los vamos a ver. A poseer la tierra, los hijos. Todo el que está al lado, dile antes de sentarse, dile, ¡yeah! Estamos acá, iglesia. Miren lo que pasó. Mire lo que pasó. Y volviéndose en sí, dijo, versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. ¿Dijo que el padre venía por él? No. El hijo se fue, porque cuando el hijo se va, el hijo regresa. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Pastor, ¿y por qué me está diciendo todo esto? Porque Dios, cuando tiene revelación de que tú eres hijo y que Él es tu padre, tú sabes que todo lo que Él tiene es tuyo. Este mensaje no es para que usted se alegre y va a decir: ay, qué bueno. Eso es tuyo. Créelo. La sanidad es mía. Mi padre tiene salud. Mi padre tiene paz. Mi padre tiene gozo. Eso es mío. Eso es mío. Eso es todo mío. Todo es mío. Mi padre tiene bendición. Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, en Cristo Jesús. Padre, gracias. Tengo todo en abundancia. Todo lo que Cristo tiene, eso es mío. Heredero soy con Cristo Jesús. Estamos acá, iglesia. Wow. Listen. Y dice: y el hijo le dijo al padre, versículo 1: he pecado contra ti. Y he pecado, versículo 20. Y levantándose vino el padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio a su padre, y lo vio, y se movió a misericordia, y corrió, y le echó su cuello, y le besó. Y le dijo: hijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Perdón? ¿Qué? Porque este mi hijo, versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano. Vayan a Mayor y cómprele un buen Rolex. Calzado en sus pies. Tráigale un becerro, un puequito gordo, y mátelo. Y comamos y hagamos fiesta. Escuche esto. Porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Y había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, el más viejo, el que vino a la iglesia hace rato, el que está con el pastor hace mucho rato, estaba en el campo trabajando como un condenado. Y cuando vino, llegó a la cerca de la casa y oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados, dijo: what's going on there? ¿Qué bola? ¿Qué bola? Y le preguntó y dijo, le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tiene un wrong attitude. El viejo ese que se convirtió con el pastor, el que ha estado con el pastor, el que trabaja como un mulo, como un burro. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, y no habiéndome desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito, ni un puequito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, se ha consumido tu bienes con ramera, ha hecho matar el becerro más gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No, no me la agarraron. Quiero que vea dos cosas. El primero, el jovencito, es el típico cristiano que tiene mucha fe para pedir, pero no tiene carácter. Es el típico hijo en la iglesia que tiene la fe para pedir. Ay, no tiene vergüenza decirle: pastor, pon mi mano. No tiene vergüenza el pastor, yo quiero ir contigo donde quiera que vaya, quiero ser. O sea, es atrevido, pide, pero no tiene carácter. ¿Por qué no tiene carácter? Cuando le dieron la herencia, se la comió toda y la desperdició. El hijo mayor es el típico evangélico con una Biblia grande en la mano. Gloria a Dios y aleluya. Yo soy hijo. Y ayer el que acaba de llegar ya está echando fuera demonios, ya está sanando a los enfermos, ya está moviéndose en el poder de Dios. Porque tiene fe, no tiene todavía el carácter. Pero ya está haciendo lo que está el papá está haciendo. Pero el otro dice: aquí yo trabajo como un esclavo. Aquí no me dan un diploma, aquí no me dan reconocimiento. Es más, el pastor ni siquiera a su casa me ha invitado desde que se mudó. Listen, es el típico evangélico hijo cristiano que está en la casa, que tiene todo lo del padre, todos los recursos del padre disponibles, pero no tiene la fe para pedir. Listen, ¿cuántas veces me has visto a mí fluir en milagros poderosos? ¿Y cuántas veces has venido a mí: pastor, ponme manos? No tienes la fe para pedirlo. Algo que es tuyo, viejo. Pero si te vas a donde Benny Hinn a 4 horas acá a buscar que te dé un, a ver si se cae una sobra. A ver si una algarrobita se le fue a Benny Hinn en medio del pelo. Cuando le hizo el pelo así se le fue. Estamos acá, iglesia. Okay, ¿y tiene algo malo? No, no tiene nada malo. No tiene nada malo. Te quiero dar un punto. El punto es que el hijo, cuando ya está mucho tiempo, se le olvida que todo lo que el padre tiene es de él. Dile que te la vía. Dale más fuerte ese aplauso, por favor. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Lo que Dios nos está diciendo: hay uno que tiene la fe para pedir y pide con ganas, pero hay otro, pero no tiene carácter. Así hay ministerios hoy en Estados Unidos. Tienen unas cosas tremendas. Usted lo ve haciendo cosas grandes. Los dos extremos son malos. Disfrute lo que el Padre Celestial le ha dado. Todo lo que él tiene es suyo. No le dice, vuelva a leerlo. Y dijo, entonces, versículo 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y dijo: todas mis cosas son tuyas. ¡Wow! Diga, ¿cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Hay muchos hijos hoy comiendo migajas, deprimidos, enfermos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces me has visto fluyendo en sanidades? Y cuando has venido en un servicio de milagros, en vez de venir que yo ore por ti, te fuiste para el hospital. Cuando en tu casa hay algo que es tuyo, tu sanidad, no tienes la fe para recibirlo. ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué luchas con demonios en tu mente y de sexuales, de miedo? Si en la casa hay lo que tú necesitas. Tienes que tener la fe para recibir lo que es tuyo. No, Dios nos trae en intimidad.
nos enseña a ser hijos como Jesús, porque nosotros no sabemos ser hijos. Nos enseña. Y tres, nos deja saber que todo lo que Él tiene es nuestro. ¡Wow!
Digan amén, por favor. Diga amén.
Ahora, llega un momento que dice Jesús, aló,
no solamente me muestra eso, aquí viene el número 4. Los hijos tienen derechos, privilegios y herencia. Los hijos tienen privilegios, tienen derechos y tienen herencia. Los hijos tienen derechos, privilegios y herencia.
Amén.
Le cuento. Estábamos predicando en Ensancha, en Cash Luna, en México. Y llegó una pareja de nuestros hijos espirituales aquí de la iglesia. Y la cola, sin mentir, le llegaba casi al lado de allá de la iglesia. Eran casi una cuadra para comprar el tape que yo había predicado en ese día. Y ellos querían comprarlo. Y ellos mencionaron el Rey Jesús y nuestro pastor es Guillermo Maldonado. Y ellos le pueden decir, alguien escuchó allá de adentro, de adelante, se fue detrás, los trajo hasta el frente de la cola y les dio el CD. Y ellos dijeron, este es el privilegio que tenemos de ser hijos. Cuando vino Benihim aquí a Miami, pregúntele a William, nos mandaron a hacer 3 filas completas solo para gente del Rey Jesús. William, levanta la mano y no me dejes mentiroso aquí. Y hay gente del Rey Jesús que iba y llegaba. Dice, ¿usted es del Rey Jesús? Ah, no, no, venga para acá, adelante. Privilegios de ser hijos. Ahora, le pongo el ejemplo aquí en la tierra. Ahora imagínense los privilegios con nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Los privilegios que tenemos con Él, glorioso. Tenemos herencia, tenemos privilegios y aquí está el balance. ¿Cuál es el balance, pastor? El balance es este. Los hijos tienen responsabilidades. En otras palabras, muchas veces los hijos somos como el joven, que tenemos la fe para pedir mucho, pero no somos responsables con nuestras responsabilidades. Cuando tú cumplas con tus responsabilidades, estás a punto que Dios te promocione. Porque el hijo que cumple con sus responsabilidades tiene sus derechos, tiene la herencia, eso es una ley bíblica, y lo demás viene sobre tu vida. ¿Le doy un aplauso? ¡Wow! Entonces, tu vida de oración comienza cuando ya usted no comienza a orar como un mendigo, sino comienza a conocer al Padre como un hijo, a pedirle a Dios sabiendo, Señor, gracias, Padre te doy, Abba. Es más, los fariseos insultaron porque nunca habían llamado al Padre Abba, lo llamaban Adonai. Y ahora por primera vez Jesús dice, Abba, Daddy. Y dice, oye, tú eres un blasfemo. Estás llamando al Padre Abba. Y dice Jesús, les voy a mostrar una forma de que todas sus oraciones sean contestadas. Oren como hijos. La prioridad, orar como hijos. Tenemos revelación de quién es el Padre. Revelación de quiénes somos nosotros como hijos. Que los hijos, Dios nos va a traer una intimidad con Él. Dios nos va a traer una relación cercana con Él. Dios va a desatar sobre nosotros, nos enseña todo lo que tenemos disponible como hijos. Tenemos derechos, privilegios, herencia y al mismo tiempo tenemos responsabilidades.
Amén.
Esté seguro que cuando usted demanda algo como hijo, está cumpliendo sus responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Dale un aplauso al Señor. Con esto cierro. Cuando Juan es el que está, cuando Juan escribe acerca del Padre. Escuche esto. Habla del Padre más de 200 y pico de veces en la Biblia. Del Padre. Digan todos, Padre.
Padre.
Díganlo más fuerte.
Padre.
200 y pico de veces. Fue el discípulo que más conoció al Padre Celestial personalmente. Juan, no Juan el Bautista, al que le cortaron la gallina, no. No, Juan el discípulo amado. Cuando Juan tiene casi 85 años, era la tercera generación de cristianos, después de que Cristo murió y resucitó. Y era la tercera generación de cristianos. Y en esa tercera generación de cristianos, Juan les escribe en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 14 al 16, o al 13 al 16, y dice esto: hijitos míos, dice, yo les escribo a ustedes porque ustedes han vencido al enemigo. Y dice, joven, ustedes son jóvenes valientes. Y la palabra es neaniscos, que significa jóvenes guerreros, que son de 30, 40 años. Lo que usted no sabe es que esa generación, Éfeso se hizo guerra para tomar la ciudad de Éfeso por 30 años. Muchos apóstoles hicieron guerra espiritual y no la tomaron. Y Juan agarró toda esa generación que conocían al Padre y los agarró y los discipuló. Dentro de ellos estaba Policarpo. Policarpo era un joven de 17 años. Escuche esto, no se me pierda. Era un joven de 17 años. Y Policarpo, cuenta en sus escritos lo que le voy a decir. A Policarpo lo quemaron con brea caliente. Lo agarraron en un poste, lo amarraron y le dijeron, te soltamos si niegas a tu Cristo. Y Policarpo dijo, ¿cómo yo puedo negar? Tengo 84 años. ¿Y cómo puedo negar a aquel que solo me ha hecho bien? Y le prendieron brea. Y murió glorificando a Dios. Policarpo, Juan lo agarra como discípulo. Y agarra una generación de neaniscos que conocían al Padre, que sabían su identidad como hijos. Tú no puedes hacer guerra contra el diablo cuando estás... Te reprendo. Tú tienes que estar seguro en nombre de quién vas y quién tú eres. Si no, usted no, you can't do war. Hay gente queriendo hacer guerra y no sabe quién tú eres. Dele un aplauso. Diga, soy hijo, soy hija. Sí. ¿Qué fue lo que el diablo vino a atacar de Jesús? ¿Qué fue lo que vino a atacar? Su identidad, ¿como qué? Como hijo. Ahí viene la pelea. Si tú dudas quién tú eres en Dios, perdiste la batalla. Ahí es donde vienen los problemas en la iglesia. Cuando vienen esos problemas en el hogar, en la familia, y vienen esos ataques violentos en la mente, si tú no sabes quién eres en Dios. Y Policarpo se vino con toda esta generación de jóvenes valientes. Juan los enseña y lo entrena a la guerra. Gente ya experta con marcas de guerra. Escuche esto. Se van a Éfeso. Y dice Policarpo en sus escritos que entraron al templo de la diosa Diana. En Éfeso había una diosa llamada la diosa Diana. Ahora se llama la reina del cielo, la Virgen María, todo lo que muchos nombres se le dan. Y entró Juan al templo con todos sus neaniscos guerreros que conocían al Padre, que sabían que eran hijos. Entraron al templo y Juan, dice Policarpo, que apuntó a la diosa, a la estatua de la diosa Diana, y le trajo juicio. Y dice que al instante la estatua se volvió 100 pedazos. Y escuche esto, dice Policarpo, que cuando se hizo 100 pedazos, el edificio donde estaba era una de las 7 maravillas del mundo. Se vino la tercera parte del edificio, se rompió. Y todo Éfeso, toda la ciudad de Éfeso comenzaron a salir a las calles a decir, antes decían, grande es la diosa Diana. Cuando Juan entraron decían, grande es el dios de Juan. Le doy un aplauso al Señor. Dígale aquí a este lado, preparados para la guerra. Sí, le estoy dando un taste de lo que va a ser mañana y lo que va a ser el domingo. Preparar su corazón para no ser un individuo con miedo, con terror, sino alguien preparado para cuando llegues a atar al hombre fuerte. Ya tú sabes tu identidad. Ya tú sabes quién eres en Dios. Ya tú sabes que tienes un Padre que te ama. Y dice la Biblia que final de todo, dijo Juan, Éfesos, ahora ustedes decían, grande es la diosa Diana, ahora digan, grande es Jesús de Nazaret. Un aplauso al Señor, por favor. Gloria. Póngase de pie. Hay cuatro cosas que el Espíritu de Dios, cinco cosas que me ha puesto a hacer en esta noche. Mientras adoramos a Dios, ¿cuántos ven la importancia de entender la revelación del Padre y la revelación de ser hijo? Cuando tú eres hijo, tú sabes que tienes derechos, tú sabes que tienes privilegios que otros no tienen, pero por falta de fe no los pides. Pide lo que es tuyo. No tengas miedo a pedir. Levante su mano al